En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Soy un hippie burgués, un cheto bien maquillado. Guardo un panfleto gastado de un mundo que alguna vez supo ser lo que hoy no es, por intereses creados. Soy de una generación traumática y manoseada y nuevamente engañada para la resurrección de un postergado león sin rugido ni manada. ¿Dónde están los orientales? ¿Quiénes son? ¿A dónde fueron? ¿Qué destino recorrieron con la historia nacional? Más allá del bien y el mal, descansa una ideología que anunciaba el nuevo día en nombre del general. Yo me fumé todo el verso que prometía libertad, impúdico bla bla bla,
bla bla bla,
de un piojo del universo que te roba hasta el almuerzo si tiene oportunidad. En este reality show todos somos la carenada de una mentira orquestada por un gran predicador que vende al mejor postor su fanfarria programada. ¿Dónde están los orientales? ¿Quiénes son? ¿A dónde fueron? ¿Qué destino recorrieron por la historia nacional? Más allá del bien y el mal, descansa una ideología que anunciaba el nuevo día en nombre del general. ¿Dónde están los indios malos? ¿Quiénes son los gauchos buenos? El amigo de lo ajeno no siempre es un marginal. En el circo ocasional, los monos y los payasos mueven la boca y los brazos, como en el juicio final. Libertad o muerte, más fuerte, para que puedan escuchar, porque vamos a dejar la sangre en cada jugada, codo, rodilla y patada, sable, fusil y trabuco, a la bolita o al truco, te vamos a desplumar y te la vamos a dar, aunque seas inocente, porque somos referentes de la vida en sociedad. De la vida en sociedad. De la vida en sociedad.
Muchas gracias.
Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá y estamos escuchando la música de Caníbal Troilo, Proyecto Caníbal Troilo. El sábado 12 de noviembre se presentan en vivo aquí en la Sala Camacuá los Caníbal Troilo, el proyecto liderado por Hugo Roca en voz y en composición, con Popo Romano en el bajo y Fernando Cagliarizza en guitarras y beats. El colectivo Caníbal Troilo presenta su segundo disco, Tango Hereje, aquí en la Sala Camacuá, repito, el 12 de noviembre a las 21. Tango Hereje incluye tangos, milongas, un mix de canciones con sonoridades múltiples, con este entramado musical donde el jazz, el rock y la electrónica conviven espontáneamente con los géneros orilleros, con este sonido tan personal de Caníbal Troilo en su abordaje del tango. Seguimos escuchando a Proyecto Caníbal Troilo y nos preparamos para lo que va a ser su show del sábado 12 de noviembre a las 21 aquí en la Sala Camacuá. Maestro.
Hasta un tambo de Cardona, propiedad de mis abuelos, llegó un camión amarillo aquel domingo de enero. No supe de dónde vino, ni de dónde la trajeron. Su figura de leona, te juro que metía miedo. Larga como una jirafa, grande como dos terneros, a la sombra del ombú, la tigresa de mi abuelo. Nunca vi a nadie comer tantos kilos de cordero. Era el cine de mi infancia, la tigresa de mi abuelo. Siempre mirando las vacas con un dejo de recelo, echada junto a la puerta, la tigresa de mi abuelo. Mi madre lloró dos días y nunca encontró consuelo. Cuando Marta, la tigresa, se desayunó a mi abuelo.
Y estamos escuchando música de Proyecto Caníbal Troilo, Hugo Roca, Popo Romano, Fernando Cagliarizza y unos montón de músicos más, con Fernando Luzardo en violín, Ferchi Díaz en guitarra y voces, en fin, el proyecto colectivo de Hugo Roca, el proyecto Caníbal Troilo, toca en vivo el sábado 12 aquí en la Sala Camacuá, con anticipadas a $200, 250 al día de la función y 2x1 para socios de AEBU, y la diaria a 350, con esta nueva lectura sonora del tango y la milonga, que es lo que hace del proyecto Caníbal Troilo este ensamble reconocible y diferente al resto de las propuestas del género. Tango Hereje se presenta aquí, el nuevo trabajo de Caníbal Troilo, Proyecto Caníbal Troilo, sábado 12 de noviembre a las 21, en vivo, aquí en la Sala Camacuá. Thank you.
Te haces el raro y yo te juno bien. Por más que en tu misterio te escondes, te haces el rosa blanca de jardín y apenas sos la foto de un pálido jazmín. Pinchando discos en un sótano sin luz, donde los clones curten jeans y Malibu, energizándote con agua rosada para aguantar el beso de la madrugada. Dime, DJ, dime dónde dormís cuando llega el día. ¿Qué sarcófago protege tus huesos de utilería? No te hagas el nunca visto si sos más normal que un sándwich mixto, jugando al capataz de la movida en el tablero de las neuronas dormidas. No te hagas el rey de la llanura si sos como una ardilla corriendo en la espesura. No te hagas el jaguar de porcelana, mira que en esta jungla sos menos que una rana. Y yo ya te saqué. Si tu cerebro cabe en una nuez, mientras fumas con una señorita al que a bailar ningún señor invita, mascando un chicle con urgencia de escolar, mientras las ninfas se menean sin parar. Te sentís rey de una tropilla descarriada que baila al ritmo de una base mal sampleada. Dime, DJ, dime dónde dormís cuando llega el día. ¿Qué sarcófago protege tus huesos de utilería? No te hagas el nunca visto si sos más normal que un sándwich mixto, jugando al capataz de la movida en el tablero de las neuronas dormidas. No te hagas el rey de la llanura si sos como una ardilla corriendo en la espesura. No te hagas el jaguar de porcelana, mira que en esta jungla sos menos que una rana. Muchas gracias. En la guitarra, la programación y los beats, Fernando Calleriza. Violín eléctrico, el señor Fernando Luzardo. En el saxo, Liber Galloso. Coros, guitarra y accesorios, el señor Ferchi Díaz. Thank you.
en el bajo el señor Popo Romano. Señor Martín Ibarburu.
Y me pregunto
Seguimos adelante en esta edición de martes de Agenda Camacuá y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido anunciando en estos días, la semana pasada también, acerca de la inminencia de la realización aquí en la Sala Camacuá del ciclo Out Out 3, tercera edición de este ciclo que en este caso llega con 4 fechas muy interesantes como siempre aquí a la Sala Camacuá, la sala de AEU. Y comienza este jueves, pasado mañana, jueves 10, se presentan, abriendo el Out Out 3, Carmen San Diego e Iván y los Terribles compartiendo esta primera fecha, repito, este jueves 10 de noche, aquí en la Sala Camacuá. Y en este martes vamos a estar charlando un ratito con los amigos de Carmen San Diego, que tienen en este caso la tarea de... A ver, bueno, no sé el orden, ahora nos vamos a enterar quién abre y quién toca primero después, pero de estar por lo menos abriendo como parte de la primera fecha este festival. Así que recibimos a Leticia Skriki y Flavio Lira, Carmen San Diego. ¿Cómo andan?
Bien. Buenas.
Bienvenidos.
Bienvenidos. Gracias.
Tanto tiempo, ¿no?
Es verdad.
Sin vernos.
Es muy cierto.
Hemos hablado alguna vez por teléfono en todos estos años, pero podemos encontrarnos físicamente varios años después con algunos años más y algunos kilos más.
Y eso nos toca a todos.
Claro, y unos cuantos gigas más de música.
También, también.
Que eso es lo interesante. Hace un tiempito charlábamos un ratito con Leticia en ocasión de los 10 años de Carmen San Diego y daba para hacer un poco de historia. Y está bueno de repente verse a uno mismo, compararse a uno mismo o ir escuchando la obra para atrás, que no sé si ustedes lo hacen, ir escuchando las grabaciones anteriores de ustedes y compartir con los oyentes de Agenda Camacuá un poco de esta historia de 10 años. Bueno, entonces, ¿cómo están con 10 años de Carmen San Diego?
Bueno, este año igual fue un poco forzosamente de balance, porque sí, como hicimos esa fecha de los 10 años y decidimos como hacer una revisión de temas que no tocábamos y que incluso algunos ni siquiera lo habíamos tocado nunca en vivo, menos aún con el formato de la banda que tiene ahora y no el dúo que supimos ser. Entonces, un poco eso nos obligó a pasar de nuevo por esas canciones y creo que se sintió bien.
Se sintió bien después de descubrir de alguna forma esas canciones y darse cuenta que uno se había empeñado tanto en hacer obras, hacer canciones, que en realidad podríamos saber.
Nos quedó durmiendo en los laureles de lo que teníamos.
Medio como adaptando esas cosas. Pero estuvo bueno, aparte estuvo bueno ver cómo esas canciones viejas en el formato banda se adaptaban bien a las nuevas en realidad.
No, es siempre bueno sentir que es vigente. Y sobre todo no sentir vergüenza. Porque nada, pasó tanto y además éramos también... La sensación de que éramos bastante pequeños cuando empezamos.
Era, Urice, 20 años.
Sí, digo, ¿no? Éramos 19, 20 claro, años cuando empezamos. Y bueno, ahora que pasaba los 30, igual está bueno saber que igual esas canciones tienen vigencia, que no se quedaron en esa adolescencia tardía, sino que igual resuenan todavía.
Música suena todavía.
Está bien, es un buen título para esta nota. Sí. Y bueno, y de aquella primera experiencia adolescente o posadolescente, digamos, con el formato dúo, con una emergencia absoluta en el sentido de emerger, digamos, no de la emergencia por la gravedad, digo, emergiendo a tocar en vivo, hasta hoy corrió mucha agua abajo del puente. ¿Qué es distinto y en qué siguen siendo los mismos?
Creo que hay algo que se mantuvo, aunque haya mutado su forma, es el interés por la canción en su forma como más pura y pop. Sí. Creo que el interés por mantener eso, aunque sea abordándolo de mil lados y hasta posibles como estéticas o géneros, siempre nos intentó hacer nos importó y nos interesó hacer canciones con lo más cuadrado que eso suene y tanto a nivel musical como a nivel de letras, que siempre fue casi hasta más importante o por igual de importante que lo estético. Bueno, también es estético, ¿no? Pero sí. que lo musical y lo letrístico.
Claro, pero digo, en el caso de ustedes no dan lo mismo las letras, claro.
No, para
nunca
nada.
Nunca fue así.
Para nada. Sí, y quizá tienen un nivel de complejidad más grande que la estructura melódica de las canciones. No sé, si se analiza, claro. Eso se podría analizar de esa manera. Y igual creo que eso nos interesa también.
Sí, o sea, igual yo creo que con el paso del tiempo, si bien se mantuvo eso de que las letras nunca nos den vergüenza, y que hay que hacer cosas que nos parezcan tan buenas y sean válidas, creo que también se incorporó, como que fue de etapas, no sé, yo poné el primer disco, me parece que capaz había como un germen de algo como súper experimentaloide, musical, que capaz en los discos siguientes un poco como que se meyó en base a buscar como más la canción.
Claro.
Y después de tener la experiencia de tener como la banda, hacer los cuatro, hacer como algo mucho más guitarrero o convencional, creo que con este último disco como que volvimos un poco a como incorporar esos dos costados, ¿no? A como tener todo lo aprendido de componer canciones, de saber cómo funciona la estructura, de más, y al mismo tiempo incorporar ese costado como más experimental que capaz uh-huh. lo habíamos dejado un poco de lado. Uh-huh. Y también creo que bueno, que está... más tronco que seas, 10 años tocando algo que tienes que hacer y eso hace que capaz seamos un poco mejor músicos. Yo me creo mejor músico, ¿no? Pero está.
El disco ese del que habla Flavio es uno que todavía no salió, pero está a punto de salir, que acabamos de terminar de grabar.
Ah, qué buena noticia.
Así que se supone
¿cómo se va
que
a llamar?
En brevísimo. Mapas anatómicos.
¿Y qué va a pasar ahí? Denme un párrafo de...
Bueno,
de
Flavio adelantó bastante.
Sí, pero ¿qué va a pasar en el sentido de 100 con el mismo formato de banda?
Sí, ahora somos 5, claro, o sea, estamos con Matías Lenz en la batería y Ezequiel Rivero está tocando más que nada guitarra, que eso es algo bastante novedoso de nuestro formato, sí. Porque yo siempre fui la que estuvo solita ahí con la guitarra eléctrica y ahora... se agrega como una capa que está siendo bastante divertido.
Sí. Eso es una noticia.
Eso está siendo muy divertido, la verdad. Y Lucía Riera, que está tocando el bajo sobre todo, y a veces se cruza de teclado.
Sí, yo más que como medio que dejé la guitarra de lado y estoy más con el teclado.
Ah.
Me siento un poco como...
Está muy synth pop.
Bien, sí.
Bueno, la verdad es que el sinte entró y se quedó. Y ahora entró otro amigo del sinte, que es un pad, uh-huh. Y bueno, hay como una capa de sonidos más electrónicos que se llegaron para quedarse, parece, al menos por ahora. Y este disco que estamos haciendo ya está ya bastante más presente.
¿Y le siguen relatando las mismas historias o pintando paisajes de... barrios similares de lo humano, el asunto a veces oscuro, el asunto a veces cínico, el asunto a veces en algún sentido marginal, en algún otro sentido a veces deforme, o la poética fluye distinto? ¿Qué ha pasado últimamente?
Capaz estamos un poquito más calmos.
Ay, yo iba a decir tal cual, y de hecho esto nunca lo hablamos, sí. Pero estaba pensando en eso, que fue la palabra que se me vino. Hay como una especie de calma que yo no sé si vino con la edad o con qué, pero que no hay como una urgencia, ¿cómo decirlo?, como tan explosiva como la hubo en otro momento. Creo que es un disco mucho más contemplativo, si se quiere. Sí. Y sin duda que igual no hay ningún quiebre abrupto, creo que es como una línea.
¿Cómo contemplativo?
Sí, no sé, me vino la sensación.
¿Contemplativo de contemplar,
de imágenes?
De observar o contemplativo sí. de ser más... totalidad,
creo que más
no, de observar. Que desde la narración...
Más descriptivo, más...
Sí, menos urgente, quizá, no sé, es como otra temporalidad.
Digo, hay menos monstruos internos para sacar afuera.
Sí, sí, sí. Algo así.
Lo que pasa es que ya tuvimos espacio para hacer claro. Eso. Como ya está, ya
está bien no quedarse ahí. Claro. A lo que voy es que igual no es que hubo un cambio abrupto en la lírica de la banda, sino que fue algo que sí, fue bastante...
No quiere decir que estén haciendo Las Olas y el Viento.
No, para nada. Y los personajes se reconocen igual. Ajá. Con 10 años más.
Porque es una de las. Hablando de rótulos, etiquetas o estereotipos sí. De las bandas. Pero es una de las marcas de fábrica de ustedes. Sí. Justamente, los personajes.
Sí, sí. Y hay personajes. Hay un skater, una telefonista.
Ajá. Hay un muchacho que se acuerda de cómo le gustaba el cantante de una banda hardcore. Mala en el liceo.
Hay un radio aficionado amoroso.
Hay un hotel. La gente, por favor, vaya a visitarlo.
¿Qué más? Hay de todo. Hay
una situación amorosa al principio del disco.
Ahí están las anatomías, de alguna forma.
Está Daniela Romo.
Sí. Está Cabrera también.
Está Cabrera.
Amor en Humanos.
Es verdad, tenemos bastante. Sí. Es un disco con citas.
Eso es el mapa de las anatomías, de alguna forma.
De alguna manera, ahí. Sí. Alguna cosa también que fue bastante especial de grabar este disco fue que tuvimos invitados que nunca los habíamos tenido y bastante especiales para nosotros. Hay una canción sobre todo que es la que de alguna manera le da la mitad del título al disco, se llama Mapas, que en ese tema está Silvia Meyer, Rosario Blefari, Lucas Meyer, que es bueno, es nuestro chiste, es que está Lucas Meyer y Silvia Meyer
por el apellido les
dije, sí. Y Sebastián Pina. Y ahí nos sacamos varios gustos. Está Fran Trujillo también tocando la guitarra.
Está mi hermana, que siempre es como una invitada de los discos.
La violinista de Carmen.
Apareció un par de discos que no, pero en este sí.
Y está con el violín.
Sí. Sí, bien. Así que en ese sentido nos sacamos
vean ganas de escucharlo ya, ¿eh?
Sí, está muy bien.
Espero que cuando haya algo para mostrarme lo compartan.
En breve eso saldrá.
Hoy estaba el más.
Y como siempre, otra de las marcas de fábrica de ustedes, hablando de marcas de fábrica, hecho a pulmón en todo el sentido, ¿no? Hecho con toda la entrega de ustedes, haciéndose tiempo de sus otras actividades que les permiten eventualmente comprar tiempo para hacer música, sospecho. Como siempre, ¿no? Sí. Con el asunto de la autogestión, de alguna manera, o como se
le quiera. Sí, y este disco particularmente nos llevó mucho más de lo que creíamos. Estuvimos casi 2 años para terminar.
Más de 2 años.
Creímos, cuando sacamos el Ciudad Dormitorio, nos dimos cuenta que siempre nos pasa que, como producimos mucho, o sea, como una cantidad de canciones bastante importante, al momento en el que vamos a presentar el disco ya no queremos tocar más esos temas porque estamos aburridos. Okay. Entonces, como que... no te pierde, carece sentido presentar los discos. Entonces,
ya fue, no querés tocar.
Entonces somos como muy poco estrategas en ese sentido. Entonces nos metimos a grabar este con las canciones recién, incluso sin terminar de estar totalmente compuestas, pero creyendo que lo íbamos a poder sacar rápido y que en unos meses ya lo tendríamos y ya íbamos a cortar con ese legado. Pero no, porque justamente como las canciones estaban muy inmaduras de alguna manera, eso hizo que nada, que se tuviera que tomar el tiempo que fue necesario. Lo grabamos con Fabricio Rossi en Fil de Agua, Estudio Yacaré. Entonces también de alguna manera sigue siendo como cruzarnos con colegas que también estamos en la misma.
Que también va a estar con Mux en
el festival. Que va a estar con Mux, exacto.
Y Dios, que esa fecha. ¿Y cuál es el secreto, la fórmula, si es que la hay, para mantener una banda 10 años? Porque no es fácil la cuestión colectiva, la democracia no es una virtud que sirva para manejarse siempre en una banda, porque hay decisiones que no se pueden tomar a mano alzada o votando por sí o por no, sino que hay momentos en los que alguien tiene que ejercer la autoridad de alguna manera, las relaciones humanas tienden a desgastarse mayormente con el paso del tiempo, no, no porque la gente sea mala, sino por aburrimiento, por este sobredosis de horas de compañía, o por egos, o por lo que todas las cosas que ocurren en una banda, en cualquier grupo humano, pero en una banda de música en particular. ¿Y ustedes?
Bueno, como pareja y matrimonio que supimos ser, nos tuvimos que ampliar. Primero hacía un trío, luego hacía un cuarteto y ahora un quinteto. O sea, eso fue lo que renovar el vínculo tuvo mucho que ver con dejar entrar otras cosas y otras gentes también, creo.
Sí. Yo igual todavía no estoy de todo seguro cómo es. pero espero poder seguir manejándolo, yo qué sé. No sé,
¿Nunca se hartaron, por ejemplo, esos días negros que
sí, obvio, crisis todo el tiempo.
No, no todo el tiempo, pero hubo un par graves ahí. Uh-huh. Pero yo qué sé, capaz que es con que... Yo creo que lo resolvi... mi mente se resolvió de esta forma, y es que como que la banda es mejor que yo y por lo tanto está bueno. Eso, perdón. O sea, eso es como la forma que yo lo veo y, uh-huh. y lo que me ayuda como a que de repente hay un mal humor por bla, darme cuenta que en última instancia capaz que es una...
Además sería impensable, por lo menos para los que conocemos a la banda y a su obra, que uno se llevara sus canciones y se fuera a otro lado, ¿no? O sea,
sí, no
sería
claro.
Imaginable, ¿no? Quiero decir que son canciones hijas de la pareja.
Claro, sí. Sí.
A veces más de uno, más de otro, pero son de Carmen Sandiego, quiero decir que no me imagino un proyecto solista de Flavio o de Leticia cantando canciones claro. que sean de Carmen Sandiego.
No, tendríamos que hacer sí. canciones nuevas.
Sí, exacto. Sí, claro.
¿Y cómo ha sido la historia? Hablemos un poquito de nuestra pequeña, ahora un poco deprimida y modesta escena del rock uruguayo, por decirlo así, dentro de la música uruguaya, porque ustedes han sido testigos de cosas que han pasado, desde el inflado de burbujas del rock uruguayo hasta que se pincharon esas burbujas y después como cada tanto hay oleadas, ¿no? que crecen, después vuelve la depresión o la calma y bandas que antes podían llenar 3-4 teatros de veranos seguidos, ahora tocan en lugares para 300 personas, una fecha, y ustedes, haciendo el camino de ustedes, a la escala del público que han ido construyendo, de alguna manera son protagonistas y testigos de eso. ¿Cómo ven el asunto?
Bueno, creo que en realidad nosotros nunca estuvimos inscriptos o interesados realmente en la escena de rock uruguayo. Entonces realmente no puedo decir, tener una perspectiva sobre qué le pasa a la Vela Puerca o qué le pasa a otros que están. Yo solo puedo hablar de una forma de la microescena, de la cual a un principio de forma más renuente, ahora ya bastante más admitida, a la microescena a la cual pertenecemos. En ese sentido, yo creo que de hecho es una escena que más allá de todas las dificultades que se le ponen arriba, como por ejemplo la clausura constante de locales y las juntas de intendencia y demás, es una escena que crece y se las arregla para seguir creciendo y para seguir haciendo cosas.
Y también hay una cosa que agrego a eso, que es lo que a mí me hace sentir que igual no está deprimido, es que hay una generación nueva... que incluso parece ser bastante más potente de la que nosotros fuimos parte, o muy activa al menos, y incluso más diversa, o sea, mucho, como a nivel de género, digo, de género estético, y no sé, eso a mí me, más allá de las cosas que pueda escuchar que me gusten o no, creo que hay una curiosidad bastante rara que está, a mí eso me da mucha fe. Porque claro. Además también se vuelven interlocutores, o sea, si nosotros no es que nos vamos a poner ahora como oh, tenemos 30 y pico de años y los de 20. O sea, en verdad no, yo me siento igual.
Es así.
Aunque uno no quiera. Claro, pero a veces hasta siento que algunos interlocutores son más cercanos, sí, que incluso algunos coetáneos. Cosas que están surgiendo ahora, como bandas que surgen, que han surgido en el último tiempo. Y eso es re interesante y da pie a que se multiplique.
También se apropiaron muy bien de internet y de las redes.
Es que eso es fundamental.
Y de colgar los discos en sellos colectivos o como sea, ni que hablar.
Yo creo que fue el año, para mí que fue el año 2005, 2006, 2007, ahí cuando
empezaron. Pensá que ustedes eran de MySpace, ¿no?
Claro, pero es que fue como los discos que salieron ahí por esas fechas, que así autogestionados, sí. Y fue como cuando empezó, sí. Esquizodelia también, uh-huh. Fran Iglás sacó disco como más o menos al mismo tiempo, sí, que nosotros. Claro, fue como 2005, 2006, sí, 2007, sí, por ahí. Sí. Eso para mí fue un mojón clarísimo. Como que todo lo que pasó después, internet cada vez más desarrollado y con unas plataformas cada vez más complejas y accesibles a su vez, hizo que la escena que hay ahora sea posible. De hecho, claro, si hay algo que hace a la escena es internet, sí, porque en verdad los toques no hay tanto, porque no tenemos dónde tocar.
No, y tampoco hay canales de difusión masivos.
No, claro. Entonces muchas veces...
En televisión ni hablar, y en radio, claro, no hay tampoco. Exacto. En radios de aire me refiero. Sí hay cuestiones, bueno, streaming, lo que sea, pero sí.
Sí, sí, tal cual.
Eso sí se deprimió también. Bueno, otra piedra en el camino de ustedes. Creo que es una piedra que saltan con elegancia, ¿no? Pero es otra piedra en el camino, uh-huh, la difusión, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
La difusión a esa escala, más allá de que el que tiene que enterarse de Carmen Sandiego siempre se entera porque lo sigue en la página o está atento.
Claro.
Son públicos distintos.
Sí. Nosotros también nos pasa que somos bastante torpes, sí, con la forma en la que nos difundimos, sí, o que difundimos las cosas que hacemos y todo. Entonces, la verdad es que también un poco me hago cargo de tener cierta falta de difusión.
Ustedes ayudan.
Pero digamos, nosotros ayudamos. Ahí va. Pero es verdad, o sea, no hay una atención masiva,
no,
o mínimamente masiva hacia lo que hacen los círculos más independientes. Uh-huh. Eso es así.
Bueno, siempre es lindo charlar con ustedes y escuchar la obra de ustedes y demás. Yo cada vez que he tenido oportunidad de difundirlo, lo he hecho porque me gusta y bueno, hablamos poco en estos años, pero bueno, yo creo que forman parte de esa colección de bandas o de artistas que de alguna manera fueron construyendo su propia generación al tiempo que se iban construyendo a sí mismos, ¿no? Y eso siempre es muy interesante. Después, si nos gusta o no, como decías vos, Leticia, claro, es un tema de gustos, pero por suerte ahora está pasando eso y ustedes seguro fueron... ustedes y otros, ¿no? Un empuje también para que se siga manteniendo viva la llama, por decirlo de alguna manera un poco poética. Bueno, muy lindo todo, muy lindo charlar con ustedes, pero ¿qué va a pasar el jueves? Volvamos a este noviembre de 2016, ahora son convocados para ciclos, ¿eh? Van a tocar en una sala fantástica como la Sala Camacuá, tienen el disco nuevo recién terminadito y esperando para poder, digo, a ver, ¿cómo...? ¿Con qué nos vamos a encontrar el jueves?
Y probablemente hagamos muchas canciones del disco nuevo. Uh-huh. De hecho,
¿no? ¿Algún estreno? ¿Algún semi-estreno?
Semi-estreno. Hay que hacer covers. Esa es como la premisa.
Nos llegó el lineamiento de que tengo que hacer covers.
Seguro.
Y algo haremos.
Bueno, el disco más vendido del rock uruguayo es un disco de covers.
¿Ah, sí?
¿Cuál?
Puntón de Mendaro, ¿no?
¿Ese es el disco más vendido uruguayo?
Últimamente, por ejemplo.
Yo pensé que seguía siendo, no sé, de
otra realidad
de trincheras.
No, de ahora.
¿De
no,
las trincheras?
Más vendido, no histórico, digo. Más vendido.
¿De ahora? De ahora mismo.
Ponele del año pasado, por decir algo. No tengo
mierda.
Ahora la lista, pero
bueno, tenemos que volver a hacer dúo, Flavio, sí, y nos ponemos a tocar canciones.
Claro.
Bueno.
No estamos encarando.
Hay un congelamiento bastante interesante, ¿no? Porque la gente necesita a ex trampa. Uh-huh. Haciendo covers y va a haber más bandas de tributo.
Exacto.
Que realmente
van a... Pero eso es bien uruguayo, ¿no?
Es la nostalgia.
Eso es bien uruguayo, es la nostalgia y es negar el paso del tiempo.
Sí. Sí, pero nosotros estamos con los pendejos, ¿no? Sí,
claro, claro.
Yo me quiero, es más, hacemos cover, pero está.
Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De quién, por ejemplo? Adelante en algo.
Vamos a hacer uno de Rosario Blefari, se llama Partir Renunciar, que es un tema que nos gusta mucho.
Bienísimo. Vamos a ver si podemos llegar a tiempo con un cover, que en realidad ya salió, en realidad está en un tributo a Janet.
Ah, sí, claro.
A Corazón de Poeta.
Corazón de Poeta, pero nunca lo hicimos en vivo.
¿No lo tocaron todavía?
No, vamos a ver si nos da.
Es complejo.
De acá al cielo.
Sí, bueno. Y bueno, Iluminada, que es el tema de Cabrera que uh-huh. está en el disco. Sí. Y no sé si algún otro, no lo sé.
Comparten fecha con Iván y Los Terribles, que suma, digamos, hace a esta primera fecha bastante poderosa, interesante para el público que los conoce. Bueno, así que estaremos atentos a las novedades.
Aparentemente ellos van a hacer un cover nuestro, que eso nos da mucho interés.
¿De qué tema?
De Asco al Sexo.
Ah, qué bueno.
Y está planeado que nos vamos a cruzar también en un par de temas nuestros, así que...
Claro, porque una de las consignas del ciclo este es justamente que el repertorio sea especialmente para la ocasión.
Claro, exacto.
Eso le da más interés todavía.
Exacto.
Bueno, les agradezco muchísimo, ¿eh? Les agradezco que hayan venido a hacerse un tiempito acá en esta noche ya de martes. Y bueno, nos vemos el jueves en la Sala Camacuá.
Gracias por la invitación y los esperamos.
Bueno, y nos vamos adelante en este tramo de martes de Agenda Camacuá, escuchando, obviamente, a Carmen Sandiego.
Quisiera soltar.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.